doctor Román Agnoli es presidente del Aeropuerto Internacional Rosario, presidente del directorio. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, Gustavo Meneghello.
Buen día, Gustavo. Bien, trabajando. Muy bien.
Y, sí, me imagino un aeropuerto donde sin vuelos, la Argentina ha cerrado casi el espacio aéreo, a diferencia de otros países del mundo, y debes tener muy poca gente en el aeropuerto, ¿no?
Tengo que dividir las cosas. Primero, el aeropuerto está abierto, está funcionando regularmente. Tenemos, para cumplir esto, tenemos una dotación de aproximadamente 35% de las personas que trabajan, que están cubriendo guardias mínimas activas acá en el lugar. Otro 35% de nuestra gente está trabajando a distancia, son trabajos remotos, y el aeropuerto está abierto y funcionando. Estamos recibiendo vuelos que no son vuelos regulares,
claro,
de cabotaje ni nada, pero sí estamos recibiendo los vuelos oficiales, que sea por funcionarios de gobierno, claro, por integrantes de las Fuerzas Armadas. Hay una Fuerza Aérea que viene muy seguido al Aeropuerto Internacional Rosario. Tenemos vuelos sanitarios,
claro,
hay permanentemente vuelos sanitarios, desde emergencias hasta traslado de órganos.
Claro, es la misma posición de un montón de negocios, donde
sí,
tenés muchos más, tenés los mismos o más costos sin ingresos.
Es que el esquema actual es ese. El aeropuerto hoy es está comprendido dentro del decreto del gobernador, donde nos integra a un grupo de prestadores de servicios críticos y esenciales. Entonces, tenemos que estar funcionando, estamos obligados a funcionar como una entidad de servicios plenos para atender todos los vuelos y, lamentablemente, sí, el esquema de ingresos del aeropuerto se reduce a cero, porque aunque tengamos vuelos privados por repatriación, vuelos no regulares, aunque seamos un aeropuerto alternativo por si seis a Montevideo, sí, Córdoba, no pueden funcionar. Todo esto comparado con la vida financiera del aeropuerto,
claro,
es de quebrada. Claro. Nos pasa lo mismo que a una pyme de la región en la que estamos trabajando, o a otras empresas que ya llevan 20, 30 días sin poder trabajar, ¿no?
Sí, absolutamente. Los negocios que están dentro del aeropuerto, ¿cómo se llegó a un acuerdo?
Sí, estamos nosotros desde el primer momento implementamos un plan de acompañamiento ante toda esta crisis que ya venía golpeando a los negocios desde el año anterior, desde mediados del año 2019. Entonces implementamos un plan de acompañamiento que es variado, porque el problema más grave que tienen hoy los 23 permisionarios es el problema de los gastos fijos que deben afrontar. Entonces, en este sentido, como el aeropuerto pretende que todos tengan sobrevida,
claro,
y como todos estamos dentro del mismo problema, ofrecemos ese esquema de acompañamiento, que no significará la vida definitiva ni la ganancia de esas pymes que están trabajando en conjunto con nosotros, pero sí representa un alivio como para que el día que se retome o que podamos retomar los vuelos de cabotaje, cada una de esas empresas pueda aspirar a continuar operando, a continuar vendiendo, a continuar con su vida, ¿no?
Eduardo, el aeropuerto Rosario, el aeropuerto de Islas Malvinas, es una conjunción gubernamental de provincia de Santa Fe, municipalidad de Rosario y municipalidad de Funes. Es un aeropuerto, vamos a llamarlo así, entre comillas, estatal. ¿Tenés idea de lo que puede estar pasando en los aeropuertos privados, al estilo Pajas Blancas Córdoba, Ezeiza o Aeroparque Buenos Aires, donde el operador es Aeropuerto 2000?
Estamos en permanente contacto con Aeropuerto de Retira 2000. y tiene la misma situación que nosotros. Nosotros somos un aeropuerto totalmente estatal, de propiedad de la provincia de Santa Fe. El directorio sí está integrado por la ciudad de Rosario más la ciudad de Funes.
Sí.
Estamos aplicando lo que es la ley de contabilidad pública, por un lado, y hasta el marco jurídico que nos permite funcionar como una organización estatal, como un ente autárquico, que esto es lo que es el aeropuerto. Que tenemos sí o sí algunas ventajas. Nuestro no es una empresa comercial que se rige solamente por el resultado económico final. En otro tipo de organizaciones donde la ecuación es eminentemente económico-financiera, pensamos que tienen las mismas dificultades que se pueden agravar en algunos casos, ¿no? Pensemos en ese modelo muy exitoso de Aeropuertos Argentina 2000, que es una compañía que tiene operaciones en distintos lugares del mundo, no solo en Argentina, y que sus ingresos se ven afectados en moneda dura, como son euros o dólares. Entonces, tenemos la sensación de que tenemos que estar más juntos que nunca como para pasar esta tormenta, porque a todos nos afecta en una manera parecida.
Pues sea que te voy a aprovechar, no como presidente del aeropuerto, sino como, y tampoco como economista, que no tenés el título de economista, pero empresario. ¿A vos te parece que el mundo, que obviamente está cambiando y va a cambiar, tenderá a convalidar los nuevos valores? A ver, un ejemplo. Si el petróleo valía $100 y de repente 20 y se estabiliza en 30, uno ya lo contabiliza porque lo ve en la pizarra de New York Stock Exchange. Pero las propiedades, es muy difícil que alguien que dice, yo tengo un departamento que vale $100,000, bueno, pero ahora vale 30,000, te quiera convalidar ese valor. Los autos, la lancha, los productos, ¿tenderán a reducir el valor?
Sí, hay distintos ciclos de la economía de los últimos 100 años que nos anticipan que después de una debacle, como es la que vamos a vivir, estamos viviendo en este momento, inevitablemente obliga a convalidar los valores, que significa ni más ni menos que todos saldremos bastante más pobres de lo que ya éramos en el mes de diciembre.
En este caso,
en
este caso vamos a tener un problema con el sistema financiero, porque el sistema financiero convalida títulos en default, convalida baja de títulos, pero no convalida a un crédito que ha entregado a una empresa traspasárselo a una tasa o a un menor capital.
El problema es financiero, pero se va a traducir inmediatamente en un problema de solidez económica de ese sistema financiero. Hoy, cuando decimos que todos saldremos más pobres, tenemos que imaginar que si el mundo deja de traccionar, deja de producir, deja de transar, deja de agregar valor y rentabilidad, o renta en definitiva, a todas sus operaciones durante 2 meses, es probable que vivamos un ciclo que es más serio y más profundo que el último ciclo que vivimos en el año 2008-2009,
sí, claro,
que tuvo un origen de burbuja en subprimes.
Sí, pero ahí golpeó un país en particular, Estados Unidos, que trasladó a otros países, como puede ser España, Italia, sí, claro, un poquito menos, Alemania un poquito menos, pero no fue una pandemia.
Bueno, esto es más grave, lo dije claro hace un minuto.
Claro.
Es lo que estamos previendo acá. Yo soy convencido de que no hay especialistas en saber de todo. Estamos sobre la marcha, estamos operando día a día, estamos planificando, que es nada más y nada menos que anticiparnos al futuro, a partir de los datos que hoy tenemos. Sí, podemos decir que ya en el aspecto empresarial o de análisis que hacemos para mantener nuestros negocios, estamos asumiendo que todos saldremos más pobres, golpeados, o sacrificando ahorros y renta para apostar a la sobrevida, a poder mantener los puestos de trabajo que hoy tenemos en cada una de nuestras empresas. Tendremos que planificar muchas más cosas, tendremos que invertir en tecnología. Es probable que en la modalidad de trabajo a distancia se imponga, eso es tecnología, eso es capacitación, y esos son los desafíos que vamos a tener a futuro. Yo sé a dónde apuntas. Estás pensando mucho en la cosa financiera, y esa es una cuestión que tiene que ver, o tendrá que ver, con políticas de Estado. La salud y el futuro de cada entidad bancaria del mundo va a estar sometida a presiones de distinto tipo en los próximos meses y años, y todo esto va a tener mucho que ver con lo que es políticas de Estado que cada país y en el concierto de las naciones puedan llegar a acordar.
Sí, absolutamente. No, apunto al sistema financiero, obviamente, pero también apunto a todo el sistema de precios, porque va a haber un descalabro de precios. Uno cuando va, recién salgo a comprar dos o tres cositas fuera de la radio, 700, 800, 300, 1200, que es lo que te cobran las cosas ahora, ¿no? Un kilito de frutilla, 370 pesos, el kilito de frutilla. Entonces decís, che, pero espérate, cuando un departamento que se vendía en 100.000 se tenga que vender en 50.000, porque ese va a ser el precio convalidado de la Argentina, ¿la frutilla podrán seguir costando esto que está costando?
Sí, esa pregunta existe para todo lo que sean bienes, que en algún momento van a terminar alcanzados los servicios también. Sí. Después de esto, y hablando ya de lo que me ocupa hoy, que es el Aeropuerto Internacional Rosario, es probable que las tarifas que deba convalidar el mercado para poder seguir volando no podrán seguir siendo las tarifas que existían hasta el 22 de marzo.
Exactamente.
Y hay que ver si la compañía aérea o las compañías aéreas están dispuestas y con posibilidades financieras de convalidar esas tarifas. Hoy estamos en un escenario complicado porque estamos ante la amenaza de ausencia de precios. Cualquier cosa vale cualquier precio. Estuve discutiendo esta mañana, no puede ser que un termómetro
digital,
infrarrojo digital que tenemos que comprar nosotros, tenga una variación de precios que va de 2.900 pesos a 7.400 pesos. Sí.
Bueno, vos sabés que para una empresa le hice la verificación y ese termómetro vale 300 pesos en China.
Claro, sí, claro. Entonces, esta amenaza de la ausencia de precios es algo que solo lo va a acomodar el tiempo. Cuando volvamos a ese esquema, amado por muchos y odiado por otros, que es la ley de la oferta y la demanda. Hoy esa ley no funciona porque no podemos disponer de determinados bienes por el principio de la escasez, que está disparado por la imposibilidad de transportarlos, por ejemplo. Claro. En la medida que podamos disponer de esos bienes, es probable que la oferta y la demanda se encargue de ajustar el kilito de frutillas que vos decías, o el precio del termómetro. Después están los servicios, ¿no? Servicios, claro, las tarifas, que están en el medio de todo esto, y era el pequeño ejemplo que poníamos cuando hablábamos del precio de un pasaje. Bueno, no sabemos qué va a ocurrir, pero es probable que, como todos vamos a ser más pobres, en términos reales.
Bueno, yo te digo lo que ocurre, ayer me tomé el trabajito de averiguar precios, noviembre, diciembre, qué sé yo, Buenos Aires, Los Ángeles, con impuesto país, 42.000 pesos.
Bueno.
O sea, estamos hablando de menos de $500.
Bien. ¿Sabes qué es lo que encierra ese precio? La pregunta que se hace,
claro,
cualquier aerolínea. ¿Cuántos argentinos querrán volar en noviembre desde Seis a Los Ángeles? Y claro, la respuesta es que por la imposibilidad económica de pagar el pasaje, por un mecanismo de autodefensa que parte de, claro, desde el temor, el miedo, el pánico a trasladarse. Y por otras variables, es probable que el porcentaje de argentinos que quieran volar en noviembre de Seis a Los Ángeles sea muy bajo. Estamos en el medio de una redefinición de muchas cosas.
Exactamente, exactamente.
Eduardo Luján, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Luján.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Bien, mi amor, bien, muy bien.
Te voy a llevar algo a lo mejor que yo no entiendo mucho de economía y de números, siempre acá lo saben todos en la mesa. El otro día sacamos a cuatro argentinos que están varados en la India, desesperados. Desesperados, se fueron del país el 7 de marzo diciendo que no tenían, digamos, no estaba la cuarentena establecida, el aislamiento en Argentina. ¿Qué me podés contar de los vuelos de repatriación a nivel general? ¿Qué es lo que se habla entre las autoridades de los diferentes aeropuertos? Porque en realidad, nosotros analizábamos con Gustavo que el problema no lo teníamos nosotros acá, lo tenían en la India, que no dejan entrar el avión. ¿Qué me puedes contar de esto?
Mira, Luján, la República Argentina decidió, o el gobierno actual decidió, que la autoridad de aplicación, la máxima autoridad para la administración de los vuelos por repatriación es Cancillería. Bien. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En este esquema es el mundo el que se cierra o cierra sus fronteras. Argentina sigue pensando en impulsar vuelos de repatriación. Estos vuelos están pensados en un tiempo determinado. Van a ser o están en el marco del mediano plazo. No es que puedan volar o que, claro, se puedan organizar 60 rutas, 60 vuelos en una semana. Argentina está predispuesta a mantener los vuelos de repatriación y nos consta, como aeropuerto, que el Estado Nacional está pensando en concretar esos vuelos. Los vuelos van a tener relación directa con lo que decida el gobierno de España, por ejemplo. Sabemos que hay una inquietud fuerte de Argentina y de presiones para ver si podemos, si Argentina puede ir a repatriar ciudadanos argentinos que están en España. En este caso, quien cierra sus cielos es España. Y por más que Argentina quiera, es España la que te dice, no, no podemos. El caso de India no lo conozco puntualmente, pero está comprendido por las generales de la ley. Si India tiene sus cielos cerrados, no quedaría otra opción que esos cuatro pasajeros tramiten ante Cancillería la posibilidad de alquilar un vuelo privado para venir a Argentina, como la peor de las soluciones. Supongamos que sean cuatro personas que pueden fletar un avión privado para llegar a Argentina. Aunque tuviesen todo el dinero para pagar el vuelo, es vital que Cancillería autorice ese vuelo. Es fundamental que ANAC, Asociación Nacional de Aviación Civil, autorice ese vuelo. Y en ese modelo aparecería el Aeropuerto Internacional Rosario esperándolo con los brazos abiertos.
Eduardo, ¿no sería bastante más fácil razonar en algún, porque son más de 5 o 6 mil, ¿no? Razonar de algún país que tenga abierto el aeropuerto, no sé, Inglaterra, España me decís que está cerrado, pero Italia a lo mejor está abierto, Francia a lo mejor está abierto, no sé, cualquiera de esos países, y pedirle a todos que logren salir de los países, cualquiera que estén, a ese país que tiene el aeropuerto abierto.
es la, el razonamiento más lineal que podamos tener. El problema grande es que Barajas no va, no permite que nadie salga desde Barajas para llegar a Heathrow.
Bueno, pero a lo mejor por tierra, pueden.
Es que las fronteras están cerradas en todos también. Esos países, sí. Francia, España, Italia. Sí, yo les describí eso, ¿cuál es la narración periódica que recibo de dirigentes, empresarios, familiares de Italia y de España? Tomaríamos conciencia de que están verdaderamente cercados, encerrados.
Sí.
Y esto es lo que limita todo. Todos queremos pensar que en los próximos 20, 30 días esto podría llegar a acomodarse en el resto del mundo, pero tenemos que evaluar también que dentro de los próximos 20 o 30 días Argentina debe estar más alerta que nunca por una eventual situación interna que podamos tener con la circulación del virus, ¿no?
Claro, el pico, lo que llaman el pico, ¿no? Mitad de mayo.
No, esto es así. Esto es lo que forma parte de la planificación, que es el intento por anticiparnos al futuro. Acá no hay fórmulas probadas, acá no tenemos datos duros ni concretos para decir esto va a ocurrir en mayo. No, estamos todos preparándonos para lo que pudiese llegar a ocurrir. En este marco está el tema que preguntaba Luján, ¿cómo repatriar a los argentinos que están afuera del país? Ojalá existiese esa ventana de tiempo como para que en una semana o 10 días todos los argentinos pudiesen regresar a su casa, porque todos tenemos conocidos que le están pasando muy mal por estar varados, todos, mucha gente. Sabemos de las angustias, sabemos de las redes que armamos a través de WhatsApp para transmitir desde un chiste hasta un abrazo simulado por WhatsApp. Sabemos de los ofrecimientos que hacemos para que estén un poco mejor, pero únicamente ellos y cada uno de ellos sabe lo que está viviendo en ese marco de angustia. Entonces, por eso decimos, ojalá todos pudiesen volver al país, ¿no?
Gracias, Eduardo. Gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes.
Les buen día. Que tengas buen día.
Gracias. Chau. Gracias. Hasta luego.
¿Sabés qué pensaba? Porque vos, Eduardo ponía el ejemplo de España. Pero, qué sé yo, en España vos no te dejan salir. Pero podés decir, che, tengo hambre, dame de comer, dame una moneda, ayúdame.